Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Los sindicatos han convocado manifestaciones en 80 ciudades de todo el país bajo el lema Proteger lo conquistado. A la de Madrid han asistido los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras y las máximas responsables de ambos sindicatos en la región, Susana Huertas y Paloma López.
Pero no solamente tenemos que defender los derechos del pasado, sino que también vamos a tener que defender y luchar por unos derechos nuevos del futuro. Llamo a toda la ciudadanía para que defendamos esos derechos y para que salgamos a la calle y le digamos alto y claro a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid que no nos callarán.
Al alcalde y a la presidenta de la comunidad, que esta comunidad sí o sí tiene que cambiar, porque los trabajadores y las trabajadoras no nos merecemos estar en estas condiciones año tras año.
Los sindicatos no han podido celebrar esta jornada con el visto bueno a la reducción de la jornada laboral, que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros. Luego falta el visto bueno parlamentario y ese paso el Gobierno aún no lo tiene resuelto. Por ello, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, pide al Partido Popular que respalde la medida.
Quiero saber si esos 137 diputados y diputadas del Partido Popular van a escuchar a 12 millones de trabajadores y trabajadoras que quieren ver reducida su jornada laboral. Trabajadores y trabajadoras que también le votan al Partido Popular.
El Gobierno va a pedir a los operadores eléctricos más información para completar la reconstrucción del apagón masivo del pasado lunes, tras recibir ya gran parte de los datos que había solicitado a las compañías. El foco sigue en Red Eléctrica. La vicepresidenta María Jesús Montero defiende la investigación del Gobierno frente a las críticas de la popular Esther Muñoz.
Sería irresponsable que el Gobierno improvisara causa que no puede tener certeza, hiciera especulaciones o hipótesis que no conducen más que a eso, a que se propaguen bulos, mentiras o falsas noticias.
Tres días después del gran apagón, los españoles no sepamos qué ha pasado. O por incompetencia del Gobierno, que sigue sin saberlo, o porque lo saben y nos mienten.
La gestión de la crisis eléctrica es también el último capítulo en el historial de enfrentamientos entre Madrid y el Gobierno central, que mañana va a tener su reflejo en la celebración del 2 de mayo. El Partido Socialista lo hará en la Rosaleda del Parque del Oeste, tras el veto de Isabel Díaz Ayuso al Ejecutivo de Moncloa. Escuchamos al consejero, a Miguel Ángel García, y a Óscar López, el secretario general del PSOE en la región.
El Partido Socialista, que está fuera de la realidad y que está muy lejos de todos los madrileños, tendrá que explicar por qué no quiere celebrar el Día Grande de la Comunidad de Madrid junto con todos los madrileños en la Puerta del Sol, y se han tenido que inventar casi un acto clandestino.
Almeida y Ayuso forman la pareja más sectaria que ha habido nunca al frente de los gobiernos en Madrid. Y mañana, desde luego, celebraremos la Comunidad de Madrid entre todos y todas, muy a pesar del sectarismo de la señora Ayuso y del señor Almeida.
Aquí en Onda Madrid les contaremos todos los actos del día de nuestra comunidad en una programación especial que arrancará a las 8 de la mañana con la emisión de nuestro Buenos Días Madrid desde la Puerta del Sol. Ahora, otros titulares de este primer día del mes de mayo con la ayuda de Enrique López. Estamos en el primer día de un largo puente aquí en la Comunidad de Madrid, en el que, pese a la lluvia, la capital se llena de madrileños y de turistas.
Los hosteleros tienen buenas previsiones, no solo en Madrid ciudad, hay fiestas también en Móstoles por el 2 de mayo, en Valdemoro, Las Rozas y en El Álamo, feria medieval declarada de interés turístico regional. Y como es la hora de comer, hemos preguntado qué es lo que más les gusta a quienes nos visitan. Vean, ¿cuál es el producto indiscutible?
Sangría. A la otra sangría, la tortilla.
Se come muy bien aquí. Pero la tortilla cuajada la quiero.
Nos recomendaron un pan con calamar, algo así. A mí el jamón.
Jamón crudo, sí. Y veníamos esperando eso.
Avanzan las obras de soterramiento de la A5.
Ya podemos ver el hormigón sobre la losa de entrada a Madrid. Es el techo del nuevo túnel entre las calles Illescas y el enlace con la carretera de Boadilla. Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
De hecho, ya se ha empezado a hormigonar la losa, parte de la losa en el sentido de entrada a Madrid, y se han ejecutado más de 2.000 de los 6.000 pilotes que hay que ejecutar. Por tanto, un tercio de la obra ya ejecutada.
División en el gobierno por la OPA del BBVA al Banco Sabadell.
Después de que la haya autorizado competencia, la vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar exige parar la operación, mientras que la parte socialista pide prudencia. Ahora es el ministro de Economía quien debe decidir si eleva el expediente al Consejo de Ministros. El presidente del BBVA, Carlos Torres, asegura que Cataluña no se verá perjudicada.
Los compromisos que asumimos ante la CNMC favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tendremos mayor presencia, como Cataluña.
Deportes, Laura Cabrera.
Cita deportiva del día con el baloncesto y con el Real Madrid a las 9 en el Palacio de los Deportes. Todo o nada para el equipo de Chus Mateo ante el Olympiacos, con 2-1 en la eliminatoria de cuartos de final para los griegos. Ganando, el Madrid forzaría el quinto y definitivo partido en Atenas la semana que viene. Si pierde, dice adiós a la competición. Escuchamos al entrenador blanco.
Jugar como equipo siempre ayuda a entender mejor cómo doblegar a un rival que tiene tantas armas y tan buenos jugadores, ¿no? Pensar que aún va a ser más complicado y que tenemos que jugar, rayar a un nivel cercano a la perfección.
Lo contaremos a las 9 de la noche en Onda Madrid, y también hoy se juega la ida de las semifinales de la Europa League en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Manchester United, partido de ida, y también la ida en la Conference League, semifinales a las 9, Betis Fiorentina. Ayer el Barça empataba 3 en la ida de la semifinal de la Champions ante el Inter de Milán en una exhibición de Lamine Yamal, que se echó el equipo a la espalda para remontar un 0-2 en contra. El martes de la semana que viene se decide en Milán el finalista.
Y el fútbol español ha perdido hoy casi a un icono. Manolo, el del Bombo, ha fallecido a los 76 años. El hincha más popular de la selección española comenzó a ser conocido en el Mundial de 1982 y desde entonces se había convertido en un fijo en las citas del combinado nacional.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de complicaciones de salida de la capital. Ya un alcance en la A42 a su paso por Getafe está generando hasta 3 kilómetros de retención en este punto, dejando tan solo un carril ya abierto al tráfico. Al margen de ello, continúan las complicaciones de salida, como decía, ya por la 1, prácticamente desde Venturada hasta Lozoyuela, por lo que les vamos a pedir especial precaución ya en estos tramos de la 1. En el resto de carreteras ya situación mucho más tranquila. Aún así, les pedimos, como siempre, mucha precaución al volante.
El tiempo.
Mucha precaución al volante y el paraguas cerca en las próximas horas. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. La verdad que sí, hemos amanecido sobre todo con mucha lluvia en áreas serranas, por donde se han llegado a acumular hasta 15 litros por metro cuadrado, y el cielo muy variable a esta hora. Sí que es cierto que hemos visto el ambiente muy plomizo, esa nubosidad gris que parece que no quiere abandonar la Comunidad de Madrid, pero algún claro se está abriendo. Todo ello con temperaturas hoy que pueden superar puntualmente los 20 grados, pero durante los próximos días descenderán.
Mañana la lluvia, que tampoco se va a querer perder el 2 de mayo, Elena.
Mañana es un día muy importante para la Comunidad de Madrid, pero los actos van a estar pasados por agua, porque la Agencia Estatal de Meteorología además ya ha activado el aviso amarillo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la madrugada, por lo que va a llegar, por esa precipitación que puntualmente podría ser intensa, así que todos los que salgan tendrán que salir con el paraguas en la mano y el chubasquero, que va a ser más cómodo si van a o tienen intención de ir hacia la Puerta del Sol. La temperatura más baja mañana, con esa lluvia y con ese viento que también puntualmente podría llegar con la tormenta, pues se pueden quedar puntualmente por debajo de los 20 grados, y también durante el fin de semana entre los 18 y 19 vamos a notar ese descenso térmico.
Bueno, pues mañana entonces nuestros compañeros que van a estar ahí cubriendo todos los actos del 2 de mayo, pues ya lo saben, chubasquero, paraguas, lo que sea más.
La verdad
más
que
cómodo.
Es el día más inestable de toda la semana, y justo coincide con el día de nuestra comunidad, porque el fin de semana todavía quedarán chubascos, pero nada que ver con la lluvia intensa que sí puede llegar mañana.
Vaya puntería. Bueno, es igual, es el día grande de la Comunidad de Madrid y se lo contaremos. Gracias,
gracias,
Elena.
A ti.
Están escuchando las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, con Enrique López en la producción y Quique Viso en la técnica.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
cuando te veo por ahí.
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad.
No se me ocurre qué decir.
El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura, política, entrevistas, música, deporte.
¿Qué buscas tú?
Onda Madrid.
¿Qué buscas tú?
40 años cerca de ti.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Hermanita, ya sé que podemos regalarle a mamá este Día de la Madre. Tiempo con ella.
Paso por su pastelería de siempre, le compro unos bombones, su tarta favorita. Y el domingo es suyo.
Porque mamá se merece lo mejor. Endúlcele el día con un regalo único. Visita las pastelerías artesanas de Asempas, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.
Haz que su día sea inolvidable.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Los sindicatos han salido a las calles de todo el país para celebrar este Día Internacional del Trabajo con protestas reivindicativas en las que no han podido celebrar la aprobación de la reducción de la jornada laboral, como esperaban. El apagón del pasado lunes ha obligado a retrasarlo hasta la próxima semana. Los líderes nacionales de UGT y Comisiones Obreras han encabezado la manifestación de Madrid, en la que también hemos visto a varios ministros, entre ellos la titular de Trabajo, una marcha que ha seguido nuestra compañera Eva Prat. Buenas tardes.
Buenas tardes. La lluvia ha respetado finalmente la manifestación de este primero de mayo, muy marcado en lo internacional por las políticas del presidente norteamericano Donald Trump. Y a ello han hecho continuas referencias los líderes sindicales en sus discursos. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
La internacional del odio, la internacional fascista quiere acabar con los derechos y las libertades de la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. Y este primero de mayo se ha incorporado un personaje, un personajillo, que es el presidente de los Estados Unidos, que está haciendo que en estos momentos se estén cuestionando avances, derechos que pensábamos que eran irreversibles.
Pero a nivel nacional ha sido la reducción de la jornada laboral el gran tema estrella de esta marcha, un asunto, han dicho los sindicatos, irrenunciable y que de no aprobarse sería un fraude a la democracia. Desde Comisiones Obreras, su secretario general, Unai Sordo, hacía este llamamiento a los grupos parlamentarios.
Creemos que España tiene que consolidar una reducción legal del tiempo de trabajo. Instamos a los grupos políticos a que no cometan el fraude de ley que supondría no tomar en consideración el acuerdo alcanzado por las organizaciones sindicales y el gobierno. De la misma manera, creemos que hay que cambiar el régimen de despido en España. No puede ser que el despido cada vez sea más barato.
En la misma línea, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que no hay marcha atrás y que llegó la hora del pueblo. Por eso tenía este mensaje.
Y yo le pido a las formaciones políticas que estén a la altura de las circunstancias. Quiero saber para qué van a servir 137 diputados y diputadas del Partido Popular. Quiero saber si esos 137 diputados y diputadas del Partido Popular van a escuchar a 12 millones de trabajadores y trabajadoras que quieren ver reducida su jornada laboral.
Un año más hay que salir a la calle, han dicho todos, para hacer bueno el lema de esta protesta: proteger lo conquistado y ganar el futuro.
Gracias, Eva. En esa marcha también se han escuchado las reivindicaciones de los sindicatos en nuestra región. Raquel Ruiz.
El tono de los representantes sindicales aquí en Madrid ha sido muy distinto al hablar de la situación de los trabajadores en la comunidad. Una región, según palabras de la representante de Comisiones Obreras, Paloma López Bermejo, cada vez más insostenible.
Al alcalde y a la presidenta de la comunidad, que esta comunidad sí o sí tiene que cambiar, porque los trabajadores y las trabajadoras no nos merecemos estar en estas condiciones año tras año, que ya está bien, que nos tienen hartos.
Mensaje también a los ciudadanos. La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, anima a los madrileños a defender los derechos del pasado y luchar también por los del futuro.
Salimos a la calle, vamos a salir siempre, nos pongan las trabas que nos pongan los problemas que nos pongan, porque los trabajadores, las trabajadoras, la ciudadanía de Madrid es la que importa y no van a parar nuestras reivindicaciones. Tenemos que hacer un cambio en Madrid, necesitamos unos derechos en Madrid, unos derechos que se nos están negando y cada día más.
Apoyando estos mensajes han estado también los líderes madrileños de Más Madrid y del Partido Socialista.
También ha asistido a esta marcha la ministra Elma Saiz, que ha aprovechado este día para adelantar que la próxima semana el Gobierno actualizará los datos de afiliación a la Seguridad Social y que serán muy positivos.
Hemos terminado el mes de abril. La semana que viene vamos a conocer nuevos récords en materia de afiliación. Récords que lo que hacen es demostrar que nuestro modelo de nuestras políticas en materia laboral, nuestro modelo energético, nuestro modelo de mix energético, nuestro modelo institucional, nuestra forma de hacer política, lo que hacen es hacer crecer a nuestro...
Coincidiendo con este primero de mayo, Pedro Sánchez ha enviado una carta a la militancia del Partido Socialista en la que ha aprovechado para arremeter contra el Partido Popular. Los populares, por su parte, también han emitido un comunicado criticando las políticas laborales del gobierno. Noelia Antoria.
Carta a la militancia en la que Pedro Sánchez se compromete con la aprobación la próxima semana en el Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral y del derecho a la desconexión y reivindica la defensa de los trabajadores ante el escenario adverso que supone la guerra arancelaria de Donald Trump. Señala que el PP da la espalda a empresas y empleados anunciando su voto en contra del paquete de ayudas por 14.100 millones de euros que se va a convalidar el próximo jueves en el Congreso. La ministra portavoz Pilar Alegría les señalaba por estar al servicio de intereses particulares al poner como condición que se alargue la vida útil de las nucleares. Se defendía la popular Esther Muñoz.
La sumisión absoluta del Partido Popular ante los intereses privados de grandes empresas de nuestro país.
No han aceptado ninguna de nuestras propuestas y por tanto no pueden contar con nuestro apoyo.
En su manifiesto por el Día del Trabajador, el PP lamenta que España siga liderando el paro en la Unión Europea y que el salario medio se esté acercando peligrosamente al mínimo, obligando a muchos españoles al pluriempleo. Alberto Núñez Feijóo reivindicaba el 1 de mayo en la red social X.
Este 1 de mayo se van a reivindicar muchas cosas y todas son legítimas. Como presidente del primer partido de España, la mía es que tu esfuerzo sirva, que tus impuestos se traten con más honestidad y eficacia y que se puedan bajar.
Frente a la reducción de la jornada laboral que pretende el Gobierno, el PP reivindica la flexibilización horaria.
Y una última referencia sobre este primero de mayo. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha participado en un acto organizado por Solidaridad, el sindicato afín a la formación, en Fuenlabrada. Abascal ha acusado a UGT y Comisiones Obreras de no defender los derechos de los trabajadores.
Y están al servicio de partidos políticos y de ideologías, no al servicio de los trabajadores. Hoy decían algo así en su lema como mantener lo conquistado. Lo conquistado es la financiación pública de los sindicatos con la que nosotros vamos a acabar.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Hoy ha pasado a disposición judicial el vecino de Colmenar Viejo, acusado de matar a su madre, de 77 años. El presunto parricida, que según las primeras investigaciones podría tener algún tipo de trastorno mental diagnosticado, avisó a la Guardia Civil de que había matado a su progenitora. Se desconoce por el momento si la mujer llevaba varios días fallecida. Este puente de mayo, hablamos ahora de información de servicio público, trae cortes en el metro y en cercanías. El tramo de la línea 7 del suburbano está cerrado desde hoy y hasta el domingo entre las estaciones de Cartagena y San Blas. También está interrumpida la conexión entre varias estaciones de cercanías del corredor de Henares. Enrique López.
Sí, Elia, vamos por partes. Lo primero, el metro, con ese cierre de la línea 7 entre San Blas y Cartagena. Son 8 las estaciones afectadas de la línea Hospital de Henares Pitis. Desde hoy y hasta el domingo esas estaciones están conectadas por un servicio alternativo gratuito de autobuses. El corte es por unas obras que, entre otras cosas, permitirán reducir el intervalo entre los trenes e incorporar el sistema de apertura automática de puertas. Hay trabajos de mejora también en cercanías. En la C2, C7 y C8 conllevan cortes en el corredor de Henares. En concreto, está cerrado totalmente el tramo entre Alcalá de Henares y Guadalajara. Eso sí, tengan en cuenta que la estación de Alcalá sí presta servicio para trenes con origen o destino a Atocha y Chamartín. Renfe ha previsto un servicio especial de autobuses con paradas en Alcalá, Universidad, Meco y Azuqueca. La frecuencia de entre 15 y 20 minutos. Paciencia hasta el domingo porque tendrán que añadir algo más de tiempo en sus desplazamientos.
Pasan cada 20 minutos, pero bueno, en vez de coger el tren directamente he tenido que coger un autobús y después un tren.
El rollo es que sí que se tarda un poco más, hemos tardado unos 40 minutos, cuando normal son unos 20.
Lo único que veo mal es que no esté preparado el autobús aquí.
Además, también hasta el domingo incluido, han quedado sin servicio los apeaderos de Soto de Henares y La Garena. por lo que se ha establecido otra línea especial de buses que unirá esas estaciones con Alcalá y Torrejón de Ardoz.
Estos cortes se van a prolongar hasta el próximo domingo. Los cortes que afectan a la A5 por las obras de soterramiento todavía van a durar algo más, aunque esos trabajos, Mar García, siguen avanzando.
Sí, ya podemos ver el hormigón sobre la losa de entrada a Madrid en un día. 11 horas de trabajo sin parar para poder extender ese manto para cubrir la losa. Es el techo del nuevo túnel entre la calle Illescas y el enlace con la carretera de Boadilla. Un tercio de esta parte de la obra, asegura el delegado de urbanismo Borja Caravante, completado.
La obra de soterramiento de la 5 y la ejecución del pasillo verde del suroeste sigue el calendario y la planificación prevista. De hecho, ya se ha empezado a hormigonar la losa, parte de la losa en el sentido de entrada a Madrid, y se han ejecutado más de 2.000 de los 6.000 pilotes que hay que ejecutar. Por tanto, un tercio de la obra ya ejecutada.
Son 2.030 pilotes, de esos 6.000 están instalados sobre esta losa, luego el hormigón. Unas obras de la A5 que no han parado por el apagón del lunes porque cuenta con generadores propios.
La Comunidad de Madrid se prepara para celebrar su gran día. El 2 de mayo de este año llega marcado por las ausencias. La del tradicional desfile militar en la Puerta del Sol por decisión del Ministerio de Defensa y la de miembros del Gobierno Central por voluntad expresa del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Los actos institucionales se trasladan al exterior, a la Puerta del Sol, donde se trabaja en los últimos preparativos. Begoña Alarcón.
Sí, será un 2 de mayo diferente. Ya está instalada en la Puerta del Sol una gran carpa de 15 metros de ancho para los invitados, unos 1.000 aproximadamente. Detrás, dos gradas para el público con capacidad para 500 personas y pantallas gigantes para seguirlo todo. El gobierno de Ayuso quiere que los madrileños sean partícipes del gran día. Miguel Ángel García, portavoz.
Estamos preparando el 2 de mayo con muchísimo cariño. Además, será una fiesta abierta a todos los madrileños. Invitamos a todos los madrileños que puedan acudir a la Puerta del Sol o que puedan seguir a través de los distintos medios de comunicación lo que es el Día Grande de la Comunidad de Madrid.
El acceso a la Puerta del Sol será libre, ocuparán las gradas los primeros que lleguen. El resto tendrá que quedarse de pie. Eso sí, el inconveniente será la lluvia, no habrá paraguas para el público, así que vayan con lo necesario por si acaso. Sí tendrán banderitas de España y pastelitos con la bandera de Madrid. Ya es el dulce típico de la fiesta de la comunidad. La fiesta en la calle, buena idea, dicen los madrileños.
Bueno, así lo podrá ver más gente también. Se podrá, en general, pues lo podrá ver todo el mundo, que si lo hacen dentro está muy restringido.
Que me parece muy bien. Lo importante es que no llueva, para que no se desluzca el acto. Pero vamos, está muy bien preparado.
Que sea un buen día.
Habrá ofrenda floral, como todos los años, en la placa que recuerda a los héroes de 1808, sin parada militar, pero con sorpresa que los organizadores mantienen en secreto. Y las ausencias, nadie del Gobierno Central ni del Partido Socialista, porque para ellos no ha llegado invitación. Miguel Ángel García y Óscar López, secretario general de los socialistas madrileños y ministro de Función Pública.
Ha sido el Gobierno Socialista, ha sido el Gobierno Central el que se ha apeado de los actos del 2 de mayo. A nosotros nos hubiera gustado un 2 de mayo con su tradicional parada militar.
Almeida y Ayuso forman la pareja más sectaria que ha habido nunca al frente de los gobiernos en Madrid. Y mañana, desde luego, celebraremos la Comunidad de Madrid entre todos y todas, muy a pesar del sectarismo de la señora Ayuso y del señor Almeida.
Los actos oficiales empiezan a las 10 en el cementerio de la Florida y después la cita en la Puerta del Sol. A partir de las 11, ofrenda floral, sorpresa, entrega de las grandes cruces del 2 de mayo, Onda Madrid entre los condecorados. Habrá también actuaciones musicales y mucha seguridad para que todo salga a la perfección.
Importante, si tienen intención de acudir a la Puerta del Sol, sepan que la estación de cercanías va a estar cerrada entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, aunque sí se podrán hacer transbordos entre trenes y utilizar la salida por la boca de metro de Gran Vía. Los actos del 2 de mayo también se celebran fuera de la capital, por ejemplo, en Móstoles, donde han inaugurado sus festejos con la mirada en el cielo, Loli Jurado.
Días grandes en Móstoles, que este mediodía ha retrocedido hasta 1808. La lluvia ha cambiado el paso a la tradición y este año las escenas costumbristas han tenido como techo el Teatro del Bosque.
Señor cura, no se trata del mal que les pueda hacer, se trata que usted no es madre, usted no tiene ni la más remota idea de lo duro que es para una madre decirle a su hija que más allá de estos campos no hay futuro.
La máquina del tiempo avanzará hasta 1980, noche ochentera en el Parque Liana, donde brillarán las chiquillas de Seguridad Social. ¡Chiquilla! El levantamiento de Madrid contra los franceses también se ha vuelto a vivir hoy en Torrejón de Ardoz y también en la capital, en Vicálvaro. Pero mayo además recibe las primeras fiestas patronales de la temporada. Hoy los vecinos de Valdemoro comienzan las suyas en honor al Santísimo Cristo de la Salud. El barrio de Las Matas, en Las Rozas, festeja también y lo hace a esta hora con su paella popular. Los vecinos cargan pilas después de los encierros y la misa de esta mañana en honor a su patrón, San José Obrero. Esta noche también música. Sheila Durcal se encargará de animar a partir de las 9 la carpa municipal. Y por si fuera poco, la Villa del Álamo celebra estos días su tradicional feria medieval. Declarada fiesta de interés turístico regional en el año 2016 y con más de 300.000 visitantes cada año.
Nos gusta bastante, al niño le encanta. Los puestecitos que son preciosos y una zona de infantil y la verdad que es súper grande y nos encanta.
A mí personalmente los productos artesanales y aparte hay muchas actuaciones que luego va a ver y por ejemplo la cetrería. Está muy bien, va a haber un espectáculo de las águilas y lo explican todo.
Más de 400 puestos, cerca de 100 espectáculos diarios y 23 conciertos gratuitos de música celta hasta el domingo. Como novedad de este año, un zoco árabe en la ermita de Nuestra Señora de la Soledad y un área de gastronomía internacional.
Pasado el 2 de mayo, la próxima cita en rojo en el calendario festivo de nuestra región es San Isidro, la capital. Cuenta los días para el arranque de su fiesta grande. Y lo hace con un cartel que invita a la verbena y que puede verse ya por las calles de la ciudad en diferentes soportes. Mar, lo firma el artista madrileño Javier Navarrete.
Y es un cartel, sí, es un cartel que nos traslada a una animada tarde de verbena en las Vistillas. Un cielo de atardecer con la Catedral de la Almudena al fondo. El ilustrador Javier Navarrete nos retrata así su San Isidro.
Para mí San Isidro es tradición, identidad. Una verbena, claveles rojos y blancos en el pelo o en la solapa, bailar sobre un baldosín, parpusas y vestidos chiné, perfume de violetas, rosquillas tontas y listas.
Y dice el chico llama, algo más.
También son conciertos al aire libre, guirnaldas de luces y farolillos, vermut y gildas, bailar en vaqueros y zapatillas con tus amigos, hacer un picnic sobre el mantón de Manila, escuchar una playlist de canciones sobre Madrid y acabar la noche comiendo churros en San Ginés.
Vemos madrileños de todas las edades, chulapas, chulapos que bailan, pasean entre tenderetes y puestos, una niña y su abuela con una bolsa de barquillos, los gatos más castizos, cartel que vemos por Madrid invitando a celebrar San Isidro. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Los carteles de San Isidro de este año nos llevan a esa primavera madrileña en la pradera, a esas reuniones de amigos y de familia en torno a una tradición centenaria y nos lleva sobre todo a las fiestas de Madrid.
Así es como Madrid prepara sus fiestas de San Isidro. Recuerden, serán del 9 al 15 de mayo.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid va a invertir casi 150 millones de euros en un plan destinado a asegurar el relevo generacional en el sector agrario de nuestra región. La iniciativa Begoña también busca mejorar la rentabilidad de las fincas agrícolas.
Sí, es un plan a 5 años con 35 medidas para impulsar la competitividad, la innovación y, como decías, el relevo generacional del sector primario. La Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con los agricultores y los ganaderos, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Defendemos este modo de vida. La vida rural son nuestras raíces, nuestras esencias, nuestra despensa.
Los jóvenes en el centro de este plan, un impulso para el olivar y el viñedo con 71 millones de euros, revitalización de la ganadería y bonificaciones o exenciones fiscales.
Y vamos a fomentar que los hijos o nietos de quienes se jubilen tomen el relevo generacional. Otra denominación de origen protegida, Vinos de Madrid, cumple 35 años. Y sin embargo, sabemos que en los últimos 9 años la superficie de cultivo ha perdido 400 hectáreas y por eso lo que queremos es conceder nuevas ayudas.
El plan incluye también la apertura de un mercado de productos madrileños.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Porque mamá siempre está ahí. Este Día de la Madre, dile cuánto la quieres con flores frescas y llenas de amor. Entra a esenciafloristerias.com, elige su ramo favorito y prográmalo para que llegue directo a su puerta. Sorprender nunca fue tan fácil. Además, usando el código ONDAMADRID5 obtendrás un descuento especial. Esencia Floristerías, flores que llegan directo a su corazón.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El gobierno ya ha empezado a recibir datos de las eléctricas para tratar de determinar las causas del apagón masivo del pasado lunes. La ministra de Transición Ecológica se ha reunido esta mañana con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y también se ha celebrado una nueva reunión del Comité de Situación por esa crisis. Sumar insiste en renacionalizar Red Eléctrica, Noelia Antoria.
Sí, el gobierno asegura que ya ha recibido buena parte de la información solicitada a las eléctricas, pero a lo largo de la mañana ha cursado nuevas peticiones por escrito para completar el mapa de lo ocurrido en los 5 segundos en los que España se fue a cero energético. Lo hacen también con la ayuda de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Su presidenta, Cani Fernández, se reunía hoy con la vicepresidenta tercera, Sara Hessen, y esta mañana lo hará con su homóloga de Portugal, a la que tendrá que ofrecer la información de la que disponga sobre el apagón que afectó al país vecino. De momento, sin certezas, como reconocía la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Sería irresponsable que el gobierno improvisara causa que no puede tener certeza, hiciera especulaciones o hipótesis que no conducen más que a eso, a que se propaguen bulos, mentiras o falsas noticias. Es una irresponsabilidad, lo dijo incluso el señor Feijóo.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aprovechaba la crisis para demandar una empresa pública de energía.
Como cuando hablamos de la red eléctrica de España, estamos hablando de un sector estratégico. Y nosotras somos claras, igual que una parte importante de la economía. Tiene que estar en manos públicas. Sencillamente, esto es así. Y tiene además que ir de la mano también de, por supuesto, el transporte, la comercialización y la distribución.
Reconoce que el PSOE de momento no está por la labor. Desde el PP se criticaba la tardanza en conocer las causas de lo sucedido. Esther Muñoz.
Es incomprensible que 3 días después del gran apagón los españoles no sepamos qué ha pasado. O por incompetencia del gobierno que sigue sin saberlo, o porque lo saben y nos mienten.
El Comité de Investigación del Apagón se volverá a reunir este sábado, esta vez en la sede de Red Eléctrica.
La operación para que el Banco Sabadell pase a formar parte del BBVA ha entrado en una nueva fase después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya dado el visto bueno. Introduce algún matiz a las condiciones que puso el BBVA, pero en líneas generales da el ok a esa OPA, ya que considera que no hay riesgos. La pelota está ahora en el tejado del gobierno, Julio Martínez.
Sí, Elia, pero no hay precedentes. Nunca un gobierno ha endurecido las condiciones de compra de una fusión. Podríamos pensar en una primera vez, aunque este gobierno ya hemos comprobado que va casi siempre a 2 velocidades. En el caso de la vicepresidenta Yolanda Díaz, mano dura.
Y es una muy mala noticia para nuestro país. Va a encarecer el crédito doméstico y de las pymes y va a tener un impacto territorial severo en Cataluña. Creo que el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es parar esta operación y ponerse del lado del bien común.
En la parte socialista del Ejecutivo, tanto el Ministerio de Economía como el de Hacienda, María Jesús Montero, marcan su ritmo, piden prudencia.
En la medida en la que ya tengamos analizado y con rigor ese informe, podremos trasladar cuál va a ser la posición del gobierno. Todavía es prematuro el poder anticipar una decisión.
Que llegará 15 días laborables para estudiar el informe. Estamos, por tanto, en la fase 3. Si algo no le parece correcto, pues ese informe tiene que ser elevado al Consejo de Ministros para que sea el gobierno el que ponga sus condiciones. Aunque, como hemos dicho, tanto Competencia como el BBVA coinciden en lo propuesto. Carlos Torres, el presidente del banco, asegura además que Cataluña no se va a ver perjudicada.
Los compromisos que asumimos ante la CNMC favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tendremos mayor presencia como Cataluña.
¿Y qué dicen? ¿Qué dicen en Cataluña? Bueno, pues también hay división de opiniones. Están los que, como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, prefieren leer con calma el informe para actuar después con coherencia. Y está la patronal catalana que habla de preocupación, habla de desacuerdo y habla de riesgos persistentes para las pymes. Y por último, tenemos a un BBVA pletórico, pero ¿qué dice la otra parte? ¿Qué dice el Sabadell? Pues es muy crítico con la CNMC porque considera que es competencia quien asume las condiciones del BBV y no al revés.
Acaban de cumplirse 6 meses de la dana que arrasó varios municipios de la provincia de Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el Consejo General del Poder Judicial han difundido un vídeo poniendo en valor el trabajo de los profesionales de la Administración de Justicia en medio del caos que se vivió entonces. Lupe Ortiz.
Laura Mayordomo es titular del juzgado número 2 de Torrent, que estaba de guardia el día de la dana.
Ese día la verdad es que fue muy duro. Fue muy duro y las primeras 24 horas fueron especialmente muy duras porque no se sabe bien lo que hay, ni a lo que te enfrentas, ni la magnitud de lo que estaba pasando, ni nada.
Montó el puesto de mando en una gasolinera donde había algo de luz y 4 enchufes. Lo describe como una situación de guerra, una barbaridad, y recuerda cuando empezaron a llegar las noticias de 5, 10, 20 fallecidos. La dana provocó la muerte de 228 personas.
Todos los familiares han tenido sus fallecidos en un plazo razonable, perfectamente identificados, los han podido enterrar, han sido cuidados, respetados, nunca han sido tratados como números, nunca han sido tratados como, a pesar de un volumen inasumible para un juzgado, en mi caso, de pueblo.
El empuje, la determinación, el buen hacer de todos, desde la jueza a la letrada y los funcionarios como Raquel Cervera, que lo revive y llora.
Las gracias a los familiares por cómo los habíamos tratado y todo lo que habíamos hecho. Y eso, nosotros quisimos, fuimos un grupo, todo el mundo, tuvimos el ejemplo desde los de arriba a los de abajo y quisimos dar un servicio público digno.
Salió y salió bien el trabajo judicial porque nadie paró, nadie miró el reloj. Había que sacar adelante la situación en medio del drama, pero alzan la voz. Necesitan medios para que la justicia, un servicio público fundamental, sea eso, justicia.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:37, estamos en el primer día de un largo puente aquí en la Comunidad de Madrid y muchos madrileños han optado por quedarse y disfrutar estos días de nuestra región y de las fiestas del 2 de mayo. Los hosteleros esperan un buen puente, así que nos hemos dado una vuelta por el centro de Madrid. Carlos Sánchez Blas, ¿cómo respira la ciudad en este día festivo? Buenas tardes.
Respira muy bien, Elia. Fíjate qué paz y tranquilidad transmite este sonido.
Ha tocado currar, ¿no?
Toca,
sí,
estos 4 días.
Ánimo.
Gracias.
Qué maravilla, cómo suena Madrid en el amanecer de este puente. ¿Cómo se empieza un buen puente en Madrid?
Pues mira, desayunando con amigos.
¿Cuál es el menú?
Cafetito y tostadas con tomate.
¿Se puede conversar mientras se corre o no?
Más o menos.
¿Aguanta la respiración?
Bueno, habla que habla. Sí.
Qué bien ha contado Eva Prat la parte formal, la parte informativa de la manifestación del 1 de mayo. Yo he escuchado música por aquí, por la Gran Vía, y me he venido a echar un baile. Do you like Madrid?
Yes, very much. It's really surprising. It's a really beautiful city.
Bueno, sé que la audiencia de Onda Madrid y la redacción manejan muchos idiomas ambos. Nada, que Madrid mola mogollón, que se lo están pasando divino y que es una ciudad espectacular. Y este día festivo nos regala una imagen hermosa. El rebaño de los apisquillos parte desde la Casa de Campo hasta la Sierra Norte. 20 jornadas de trayecto hasta llegar al destino. Ovejas y pastores regresan tras pasar el otoño y el invierno en los pastos de Madrid.
Sí, efectivamente, es una imagen que ya la conocemos porque metía el rebaño en la Puerta del Sol y Cibeles, etcétera, etcétera, ¿no? Estos otros rebaños también haciendo transhumancia más reducido y el espectáculo es impresionante.
Bueno, pues aquí al lado de la procesión de ovejas toca esta noche Carolina Durante. Y ya hay gente en primera fila.
Porque fuera hay cosas preciosas, hamburguesas, el fútbol, mi madre.
Cortamos y cantamos. Buenas tardes.
Mis amigos suman más que mis demonios.
Sonidos de un puente en el que muchos madrileños también han aprovechado para viajar al extranjero, a destinos como Roma. Allí están siendo testigos de los preparativos del cónclave que va a elegir al sucesor del Papa Francisco. José Luis Urgel, enviado especial de Onda Madrid, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Muy buenas tardes. Hoy te saludo desde el Coliseo, este punto emblemático, pero también otros como la Plaza de España o la Fontana de Trevi suenan a castellano.
¿De dónde es?
De Madrid.
¿Ah, madrileño?
Todos somos de Madrid.
¿Cuántos han venido de Madrid?
Hemos venido cuatro.
Soy madrileño, venía a ver un colega que está de Erasmus y aquí, disfrutando.
Mi nombre es Marisol, vengo de Málaga.
Mucho español, pero sobre todo mucho madrileño, y es que según la plataforma Free Tour Guru Walk, Roma se posiciona como el destino internacional más demandado por los madrileños, como Paco.
Luego vamos a ver en el Laterano, el Foro Romano, la Plaza de Venecia, la Escalera de Víctor Manuel, el Campidoglio, la estatua enorme esta de no sé qué, y luego nos iremos al Trastevere a comer, a cenar, que es lo que hacemos siempre.
También parada obligatoria para quienes están de crucero.
Oh, pues estamos aquí de viaje del instituto, hemos ido a un crucero básicamente por todo el mar Mediterráneo, hemos ido a Cagliari. Ayer fuimos a Nápoles, hoy toca Roma, mañana toca Génova y pasado toca Marsella.
Roma, destino para institutos y para familias.
Venimos tres hermanas, cuatro, cinco hermanas, los hijos y la pareja.
El termómetro roza hoy los 30 grados, pero Paula, otra madrileña, sabe cómo hacer frente al calor.
El agua con gas, el vinito este prosecco y luego los helados. Para todas, así, helado, gelato de time.
Pero, ¿qué tiene Roma para ser la ciudad eterna? Responde Carlos, madrileño, estudiante de economía, que ahora está aquí, de Erasmus.
Yo creo que todo, perderse por Roma.
¿Y el Coliseo defrauda o supera las expectativas?
Un espectáculo, esto hay que venir y verlo en persona, porque esta grandeza solo se experimenta cuando estás aquí.
Roma es asombroso, es como si estuviera en el pasado y a la vez moderno. Está todo guapo.
En realidad, aquí hay personas llegadas de todo el mundo.
We're from India.
Holland.
Panamá.
Las autoridades italianas esperan registrar cifras récord durante estos días.
Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar del futuro. No.
Hoy nos despedimos con la música de Seguridad Social, que esta noche actúa en las fiestas del 2 de mayo de Móstoles. Mañana, como ya les hemos dicho, estaremos los de Onda Madrid contando todos los actos del Día de la Comunidad desde las 8 de la mañana en directo desde la Puerta del Sol. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.